Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa Deportes COPE, ahora en Alicante, con lo que está ocurriendo en este miércoles 6 de marzo de 2024. Enseguida viene Pedro Rojas, es día de análisis en clave blanquiazul con la mirada perdida. Y es día también de vuelta al trabajo del equipo de Rubén Torrecilla. Lo van a hacer a las 5 de la tarde en el campo de Fontcalent, ya pensando en el próximo partido del Hércules, el domingo a las 6 de la tarde contra el Valencia Mestalla en el estadio Rico Pérez. Recuerdo las novedades a la espera de que vaya avanzando esta semana. Hay 4 entrenamientos por delante. No va a jugar el lesionado Artiles ni el sancionado Josema, que tiene 5 amarillas, y podría volver Richi Dapá, que se ha perdido por lesión los últimos 3 partidos. Y en el Valencia Mestalla tampoco va a poder jugar, esto lo sabemos seguro, César Moreno, cedido por el Hércules por un acuerdo entre los clubes en el momento de la cesión. Y al final, lo del conato de cambiar el horario del partido va a quedar en eso, en nada. Se juega a las 6 de la tarde el domingo, tal y como fijó el propio Hércules, que después ha intentado sin éxito cambiar el horario del partido del domingo para que coincida con el del primer equipo del Valencia y que no pudieran venir con el rival los jugadores que habitualmente convoca Rubén Baraja para eso, para el primer equipo. No va a haber novedades, el partido es el domingo a las 6 en el Rico Pérez y también en el tiempo de juego de la cadena COPE, en la radio, como siempre. Ahora hablamos con Rojas del bajón de rendimiento del Hércules, del partido del domingo y de toda la actualidad blanquiazul, a falta de una hora y media de que el equipo vuelva a los entrenamientos. Deportes COPE con Quique Sánchez en la realización. Hay más cosas del día. Un saludo de Carlos Cuenca en este 6 de marzo. Eso, que el Hércules entrena en Fontcalent a las 5 de la tarde. El jueves y el viernes lo van a hacer en el Rico Pérez. Vienen varios partidos en césped natural. El Hércules deja de momento lo de la ciudad deportiva. El del domingo otra vez en casa, luego hay que ir a la Nucía, otro en casa, hay que ir al Cira. Bueno, vamos a ver si por ahí, olvidándose de momento el equipo del césped artificial, puede ir esto unido a la reacción necesaria del equipo que entrena Rubén Torrecilla. Vamos a hablar después también del Lucentum en clave social, de ese primer foro Lucentum que va a tener lugar este sábado día 9 de marzo a las 10 de la mañana. Es una asamblea para los abonados de Lucentum, donde se va a abordar los temas de actualidad del club. El sábado 9 de marzo a las 10 de la mañana en el edificio municipal Puerta Ferrisa. Hay que ser abonado de Lucentum y hay que formalizar la inscripción en la web del club. Luego hablamos con el vicepresidente de Lucentum, con Ignacio Alonso, para que nos cuente detalles de qué se va a abordar en este primer foro Lucentum. Eso, luego hablamos de esto. Se va a hablar de proyectos de futuro y también del 30 aniversario de Lucentum, que viene la próxima primavera. Y luego tenemos esta historia que estamos contando en Antena COPE y en COPE.es Alicante. Ocurrió hace una semana era la locura del día de Topuria y el partidazo de COPE en el Teatro Principal de Alicante, y allí en el turno de inalámbrico con el compañero Carlos Ganga escuchamos a un oyente, con Juanma Castaño, que dijo que le habían puesto una multa por aparcar mal a las puertas del teatro. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió ese día con el oyente a que iba a pagar la multa. Recordamos lo que pasó.
Le han robado la manga.
La grúa se la ha llevado.
La grúa ha llevado porque estaba. No es lo mismo que lo hayan robado a que se lo haya llevado la grúa. O sea, eso cambia.
No hay problema ninguno, ahora voy por él.
La multa no se la puedo. La multa no se la puedo quitar.
Vale.
Pero pagarla la pago yo.
Muy bien.
Vale. La pagamos entre los dos.
Bueno, lo que estamos contando hoy es que el alcalde de Alicante ha pagado esa multa. Y el último que se escuchaba era el campeón del mundo, Ilia Topuria. La pagamos entre los dos. Esto no nos consta, que la hayan pagado a pachas. Sabemos seguro que el alcalde ha pagado la multa y ha cumplido su compromiso con este oyente, con Rafael. Y luego tenemos al EON Orneo Alicante preparando el partido del sábado. Es importante, sábado a las 7:30 contra Guadalajara. Hablamos de balonmano, de la División de Honor Plata masculina. Viene el León de perder los 2 últimos partidos y de complicarse sus opciones de ascenso a Sobal por la vía playoff. Ahora mismo está fuera de la zona de promoción de ascenso, donde lleva prácticamente toda la temporada. Y el sábado juegan contra el segundo, contra Guadalajara. Y esto dice hoy uno de sus porteros, Marco Krimer.
Venimos de una dinámica de 2 derrotas seguidas.
bastante abultadas, así que hay que volver a la senda de la victoria y imagino que sea el partido que vamos a sacar todas las malas sensaciones. Es mejor recibir a alguien que está por encima tuyo con otros objetivos en este momento, porque no tenemos presión y pese a la mala dinámica, el que tiene la obligación de ganar va a ser Guadalajara.
Son las 3:30, estás escuchando Deportes Cope en Alicante hasta las 4.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. Tu perro va a mover mucho la cola con este regalo. En Madagascar Mascotas, comprando pienso Royal Canin Mini, Medium o Maxi, en su formato grande te regalamos 6 deliciosos sobres de comida húmeda Royal Canin y hasta 4 euros de descuento directo. En Madagascar Mascotas, tu perro siempre contento y tu bolsillo también.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
¿Buscas una oportunidad laboral de futuro? Por ampliación de plantilla, el Bufete Sanci Abogados busca incorporar a su equipo de manera inmediata 5 abogados con experiencia en derecho bancario, 2 administrativos y 1 contable. Únete a un gran despacho de abogados en Alicante con más de 34 años de experiencia y elegido número 1 en derecho bancario en España en el ranking de Mérita Legal. Ponte en contacto con nosotros en bufetesanzabogados.es o en el 645-96-7879.
Este jueves 14 de marzo ven a ver en directo Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad. Visitamos las instalaciones de Renault Dacia Japemasa con dos invitados muy especiales: Fernando Poveda, responsable de comunicación de Renault, y Markel de Zabaleta, jefe de competición Alpine Racing Iberia.
Te esperamos a partir de las 6:30 de la tarde en la avenida de Denia 117. Grupo Japemasa, tu concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Aquí seguimos en Deportes Cope, 3:32, hablando del Hércules, que se va a poner al lío a las 5:00 p.m. en el campo de Fontcalent, preparándolo del domingo a las 6:00 contra el Valencia Mestalla. Contadas las novedades, por el momento ni Josema ni Artiles van a jugar, uno sancionado, el otro todavía lesionado. A ver qué pasa con Richie Dapá, y en el Valencia Mestalla lo de César Moreno, que lo va a tener que ver desde la grada del Rico Pérez por un acuerdo entre los clubes en el momento de la cesión. El rival es el Valencia Mestalla, siempre peligroso. Esta temporada, verdad que no está sacando tantos puntos como otras. Está duodécimo, tiene 30 puntos. Y lo último son son derrotas contra los rivales directos del Hércules. Perdió el otro día contra el Lleida 0-1. Perdió antes contra el Badalona Futur 0-2. Recuerdo que tiene aplazado el partido contra el Europa. Está siendo un poco juez el Valencia Mestalla. Está jugando contra todos los de arriba. Y su última victoria fue el 11 de febrero en Cerdañola, 0-1. Eso es lo último del rival del Hércules, del que iremos hablando también en los próximos días en Deportes Cope. Ahora se está acomodando en el estudio Pedro Rojas. Es tiempo de la mirada perdida, tiempo de análisis.
Ahora en Deportes Cope, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Aquí en directo con Rojas. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a todos.
El extraño caso del Hércules, otra vez, ¿no?
bueno, empieza a ser una maldición realmente, pero sí que es verdad que ni siquiera firmando una primera vuelta excepcional es capaz de salir de este bucle en el que se ha metido él solo y del que le va a costar salir, porque esta deriva en la que ha entrado el equipo ya la hemos vivido muchas veces, y desde luego desde que cayó a esta segunda ref nunca ha salido bien. Habrá que ver cómo evoluciona, pero desde luego sería más interesante visualizar o visibilizar los problemas que puedan existir que tratar de dar un patadón hacia adelante y decir a ver si llega el siguiente partido para ver qué pasa, porque el a ver qué pasa, llevamos 8 semanas y 8 puntos.
Sí, hay que ver la evolución del equipo, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de los que piensa que a estas alturas no sé si va a mejorar mucho. Creo que esto es lo que hay y que así va a ir el Hércules seguramente al playoff.
Es verdad que tiene poco margen de maniobra. También es cierto que siempre pasa, ¿no? No solo en el Hércules, en todos los equipos, el que está ausente es el que parece que era la clave de todo, ¿no? Nos ha ocurrido muchas veces cuando ha habido bajas en el Hércules, y este año vuelve a ocurrir, ¿no? Parece que son muchos las voces que reclaman a Artiles, ¿no? Como si Artiles fuera a ser el futbolista diferencial que fuera a determinar el éxito o el fracaso de este proyecto. Y hay que recordarle a toda esa gente que defiende, entre ellos el entrenador, esa baja de Artiles como capital, decirle que en la primera vuelta que se firmó no era un titular indiscutible, realmente era un futbolista que entraba y salía del once en función. Es verdad que ese perfil ya no lo tienes, pero también es verdad que los movimientos que has tenido oportunidad de hacer con la desbandada que se produjo en Navidad, pues no han servido para compensarte, y no solo no te has compensado, sino por los resultados, no porque sea una percepción mía particular, te has debilitado, porque si no, ¿de qué otra manera se puede explicar que en 8 semanas de competición lleves sumados 8 puntos?
No es desde luego una cifra de puntos para ser muy optimista, pero bueno, hay quien todavía lo es. Hay que leer a Pedro Rojas en el Información, porque te cuenta cosas del Hércules y también otras cosas de la vida. Por ejemplo, me ha notado una frase que me ha gustado hoy: las valoraciones a toro pasado siempre son más sencillas que la toma de decisiones, pero eso, que se usa como excusa, no mitiga los errores. Y errores hablas de un poco de lo que ocurrió en el mercado de enero, ¿no? Dices algo interesante, que es que el Hércules ahora está entrenando, jugando no están, pero está entrenando con los suplentes de los que se fueron.
Efectivamente, esa es una realidad factible que además se tiene muy poco en cuenta desde fuera, que me parece ya casi normal que desde fuera no se aprecie mucho, porque cada uno pues vive su club como quiere y no tienes que estar pendiente del día a día, pero los que están dentro tienen que saber que al final se juega como se entrena, y si tú quitas piezas porque consideras que no cuentan para ti o que no dan el perfil para ser titulares o que no son competencia para los que forman el once inicial, pues tendrás que cambiarlos por otros, no decirlo, bueno, pues que se vayan y ya, como total no jugaban, pues no se va a notar. Si se va a notar, porque hay que entrenar, y ahora ya no hay nadie por poca calidad que creyera el entrenador que tuviera como Sergi Molina, y ya no hay nadie como los laterales, ya no hay esa competencia ni esa sensación. Y luego hay movimientos que te debilitan porque se vende por activa y por pasiva que la salida de César Moreno está cubierta por Miguel Marí, y Miguel Marí, a quien viene a cubrir, es a Mitchell, que es la posición realmente de su perfil. Es decir, has movido ficha en diciembre, en enero, y ninguno tiene una jerarquía impuesta como para decir vamos a sentar a todos. El único que ha venido con ese perfil es Javi Moreno, que sí que es un futbolista diferente a lo que tú ya tenías en un flanco en el que no estabas encontrando soluciones después de la baja de Nico Espinosa. Bueno, pero pues es evidente que el equipo iba bien, tenía un modo de jugar al fútbol que a lo mejor no era muy vistoso, pero sí era contundente, que para emplear ese tipo de fútbol o para poner en práctica ese tipo de fútbol te hace falta una fortaleza física excepcional, y que en la mitad de temporada, pues ya con independencia de los futbolistas que haya sobre el césped, esa grandeza de defender el fútbol que defendía en un primer momento Torrecilla solo te dura media hora. Después de media hora el equipo ya no tiene esa fuerza, ya no tiene ese enganche, ya no tiene esa unión de líneas, le cuesta robar balones una barbaridad, y cuando te cuesta robar balones una barbaridad siempre tienes que organizar jugadas desde cero, y organizar jugadas desde cero es agotador, porque en una categoría como esta, en la que te ofrecen muy pocos espacios, pues tener que empezar siempre desde cero, no tener la oportunidad de ganar superioridades robando la pelota en el centro del campo, pues te obliga a lo que vemos en el Rico Pérez, partidos que se acaban convirtiendo en una situación casi tediosa. Bueno, es lo que tenemos y realmente convendría pensar, y sobre todo en, dentro del vestuario, que el objetivo sigue siendo ser primero, porque si el objetivo deja de ser ser primero porque lo veas muy lejos, al final somos quintos, y como quintos, uf, subir es muy difícil.
No es que te llame aquí, que te llamemos aquí para que nos cuentes por la radio todo lo que has escrito en el diario Información, pero hay otra cosa, que un dato que me llama la atención, que es que ha sido la mejor primera vuelta del Hércules en años, ¿no? Y ha coincidido también, no es muy coherente esto, con uno de los mercados de fichajes de enero más animados en años, de un equipo que ya había hecho una gran primera vuelta, o que estaba haciendo una gran primera vuelta.
Al final, cuando lo vives de una manera coetánea, es decir, estás ahí y está pasando al mismo tiempo que lo estás viviendo, pues claro, siempre necesitas un poco de perspectiva. A todo el mundo no le encajaba. O sea, había mucha gente que le sorprendía. Gente, y no te estoy hablando ya aficionados del Hércules, te estoy hablando profesionales del fútbol, ¿no? Que decíamos, es que raro, ¿no? Que salgan tanto, ¿por qué salen tantos, ¿no? ¿Qué situación hay? Claro, empiezas a ver que hay tantos futbolistas que se van. Luego la situación del segundo entrenador, es decir, vivíamos en un mundo idílico, pero idílico no era, porque si hubiera sido un idílico estaríamos ahora mismo, bueno, pues eso, con dos rotaciones, con Javi Moreno y otro más por aquí para intentar apuntalar el ataque y tirando para adelante con los que te habían convertido en campeón de invierno. No fue así, y es curioso que al final, bueno, pues por unas razones u otras se hacen cosas que no terminan de tener una lógica. Y por desgracia para el Hércules, siempre que se hacen cosas que no tienen lógica, nunca es para inventar nada y decir, mira, pues han dado con la tecla. Suele ser para que al final la situación se tuerza, como ha sido en este caso.
¿No está Torrecilla un poco confundido con lo de pensar eso de que ser campeón es posible? ¿O crees que lo dice públicamente aunque no lo piense? Lo digo porque se lo preguntaste tú el otro día varias veces, negaba el bajón de rendimiento, no quiere decir que el equipo ya no tiene opciones o que tiene menos opciones de ser campeón, y lo repite el otro día.
Bueno, Torrecilla cuando acaba los partidos que no le gustan suele ser bastante claro, y hay una diferencia entre ese Torrecilla que sale molesto de los partidos y el Torrecilla que luego ya el viernes, más madurado, más reposado, pues tiene que exponer otro discurso. Por partes te diré que es evidente que el Torrecilla al que no le gustan los partidos y que dice que los jugadores se lo tienen que mirar y que tienen que hacer examen de conciencia y que tal, es evidente que él tiene claro que no están en su 100% ni están metidos en el 100%. Dicho esto, es normal que si tienes esa sensación de tus futbolistas, luego el viernes tengas que vender, en este caso defender, que el equipo puede ser primero, porque a la que le des un mínimo de chance a los futbolistas diciéndole, bueno, ya el objetivo no es el primero, ya estamos medio clasificados para el playoff, bueno, pues nada, hay que llegar con la mejor disposición posible y tal y cual, pues se te van a relajar más de la cuenta. Entonces yo entiendo que él probablemente, como todo el mundo, cree que es recuperarle tantísima ventaja a un equipo tan en forma como el Badalona, porque para que tú le recuperes esa ventaja tienes que hacer tú lo mismo que ha hecho el Badalona desde la parte baja en la que partes, es decir, desde la moral esta media baja que en la que se ha quedado el equipo. Tienes que conseguir convertirte en un bloque que gane 7 partidos seguidos, y además el Badalona, que está en plena forma, tiene que sufrir un desplome absoluto y perder 5. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que desde luego parece poco probable.
Pero sin olvidar al Lleida, que tiene 4 más, y al Europa, que tiene un punto más y un partido menos.
Eso es, y no acumulan tantas derrotas, porque en el dibujo de la trayectoria de estas 8 jornadas es que tú tienes muchos puntos rojos, y esos puntos rojos son los que te tienen ahí abajo. Hiciste tan buena primera vuelta que, habiendo hecho esto en la segunda, todavía nadie te discute que vayas a estar en el playoff. O sea, fíjate si ha sido buena la primera vuelta. Pero es verdad que si le das la vuelta a la situación y te imaginas este inicio de temporada en la primera vuelta, esto ya habría saltado por los aires.
Sí, habría saltado por los aires el primero Rubén Torrecilla.
Entonces hay que, bueno, pues evidentemente ya hay que tirar con lo que hay, porque es evidente que el equipo ha dado muestras de fortaleza durante muy buena parte de la temporada, pero hay que recuperar esa estructura, hay que recuperar ese nivel físico, y no hay que, buscar situaciones contradictorias, como defender un día que hay que hacer rotaciones para que no te lleguen los jugadores fundidos y no rotar. porque es que se rotó un día, salió medio irregular y ya nunca más se rotó. Los de atrás apenas rotan, el de en el medio son
ahí sí rota, porque rotaciones. El otro día, por ejemplo, no puso a Mangada y yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que aparte...
Sí, pero son rotaciones que vienen casi impuestas, es decir, no es una ve que hay un bajón físico de Mangada que no está que sale en las fotos de todos los goles que te caen en contra y dice, bueno, pues es que hay que quitarlo por necesidades del guión, pero no es esa rotación de decir vamos a darle juego a todo, porque al final te has quedado en una situación de dos fichas libres, te has quedado sin cubrir determinadas plazas y vuelves a tener el problema ese de decir, bueno, es que el otro día le llegué a escuchar al entrenador decir, es que estos son los jugadores que tenemos. Bueno, como si fueran, o sea, pues, si es que son los que has querido tú. O sea, no hay que darle muchas más vueltas.
Y no son malos, ¿eh?
Claro.
Con eso y algo que se fue y sí trastocó el mercado de enero y tal, pero con eso hiciste una gran primera vuelta. Y hay mucha gente que piensa, yo el primero, que el Hércules tiene más plantilla que para ir quinto, y más plantilla seguramente que los rivales, o mejor plantilla.
Lo que no tiene es plantilla para hacer 8 puntos en 8 jornadas.
No,
es que 8
tiene
puntos
mucho más que
en 8 jornadas, es que es una cosa, es que es, y ya en la recta final, es que no tiene justificación ninguna más allá de que si se te han caído todos físicamente, y el equipo no está para competir más de media hora, pues es que tenemos un problema, no ahora, que lo vamos a tener en el futuro, porque los playoffs son competiciones a cara de perro, donde o estás en tu mejor forma o tienes un despiste como los que se tienen aquí y te va fuera.
O tienes un buen día, pero el rival lo tiene mejor, como te pasó el día de la Ponferradina, que vino Isi Palazón, que ahora es un futbolista consolidado en Primera División, y te manda a la calle porque los playoffs son así.
Eso es.
Y esto es así, y es una evidencia, pero las opciones de ascenso, de éxito, son mucho menores, y son mucho menores si eres cuarto o si eres quinto. Que si eres segundo o si eres tercero. ¿Ves motivo para estar enfadado con los arbitrajes? Porque creo que en el cuerpo técnico sí lo están, ¿eh? Y andan un poco mosca con, por ejemplo, una cadena de errores que podrían haber perjudicado al Hércules. Algunos han perjudicado al Hércules. El otro día un mano a mano de Méndez en el primer tiempo que se va y que no es fuera de juego, se iba al mano a mano. El gol de Samu el día de la Peña Independent que no era fuera de juego. ¿Ve motivo para estar enfadado con los arbitrajes?
Yo es que veo que este debate de los árbitros es helicoidal y no hay manera humana de resolverlo.
Torrecilla lo está, ya dice la clásica de yo no hablo de los árbitros, sí. Pero lleva todas las ruedas de prensa últimamente hablando de los árbitros y el viernes no lo descarto.
Sí, el problema de esto es que si al final hacemos en la balanza las veces que yo me recuerdo partidos en los que era el entrenador contrario el que decía, bueno, es que ya sabemos dónde venimos, es que al final esto es el Hércules, tal, no sé qué, y es normal, qué tal. Entonces siempre nos acordamos de que nos perjudican. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, si partimos de la base que en Primera División, con todas las tecnologías habituales y con todos los desarrollos tecnológicos que hay, se equivocan, imagínate empezar a bajar categorías hacia abajo. Pues los árbitros se equivocan. Y evidentemente, en las circunstancias en las que está el equipo, pues tendría que aspirar más que a llorar por los arbitrajes, a salir del pozo en el que está, porque es la única manera realmente saludable de corregir los errores arbitrales. Porque mientras estén en la cuarta categoría, errores como los del otro día de apreciación en un fuera de juego, de toma de decisiones en momentos puntuales, pues una vez te ayudarán y otra vez te perjudicarán, pero normalmente en estas categorías los errores superan a los aciertos por una cuestión simplemente de que si el árbitro es bueno, sube, y si el árbitro no termina de progresar, pues se quedan estas categorías.
Como los controles de los futbolistas, ¿no? Que los ves en primera o en segunda división y son finos y perfectos, y en esta categoría cuesta ya más controlar el balón, ¿no? Y ver buenos controles. A Lucentum, ¿cómo lo ves? Así cambiando un poco de balón, que vamos a hablar ahora del primer foro Lucentum, de esa asamblea de este sábado a nivel deportivo, ¿eh? ¿Estás animado?
Bueno, yo creo que el Lucentum está mejor de lo que yo soñaba cuando lo vi hundirse, y esa supervivencia y sobre todo la asunción de su realidad, es decir, de que no tiene esa obligación ni moral ni deportiva de pelear con el primero, porque las realidades económicas que se viven en Alicante y en esta entidad, bueno, pues son para estar contento con lo que está haciendo el equipo, porque está dando mejor resultado del que podía esperarse por la inversión. Entonces yo creo que el trabajo que se está haciendo dentro es bueno, y que, bueno, pues si nos convertimos en un equipo bonito de ver, que anime los partidos y que acabe nutriendo de buenos jugadores a otros equipos porque nuestros ojeadores son mejores que los de los demás, pues lo viviremos, y en una de estas pues habrá suerte y viviremos otro playoff bonito y será divertido. A mí me parece que el Lucentum es un milagro, y que esté todavía compitiendo, pues a mí me llena de alegría.
Compitiendo muy bien. Pasado mañana contra Menorca, a las 9:45, va a buscar la séptima victoria consecutiva. Va como un tiro, antes de que, como nos ha dicho muchas veces Miguel Ángel Gil, se le complique el calendario. Es verdad que está ganando a todos los equipos o de su liga o de la mitad baja de la tabla. Ahora hablamos de Lucentum, de ese primer foro Lucentum. Gracias, Pedro Rojas.
Un abrazo, como siempre. Cuidar
que
mucho.
Que vaya bien tu descanso y te leemos en el diario Información. 10 minutos para las 4 de la tarde.
Alicante es cada vez más sostenible. Estamos instalando en toda la ciudad contenedores inteligentes de orgánica en los que depositar los restos de comida. Solicita tu tarjeta para abrir el contenedor en tuhacesalicante.com o en nuestros stands informativos. Mantente informado de la actualidad de nuestros servicios siguiéndonos en redes sociales. Es un mensaje de Netial y del Ayuntamiento de Alicante.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en motor pacífico. Concesionario oficial Audi.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Que hablar en Deportes COPE del primer foro Lucentum, esa asamblea para abonados donde se va a abordar la actualidad del club este sábado por la mañana en el edificio municipal Puerta Ferrisa. Está con nosotros el vicepresidente de Lucentum, Ignacio Alonso. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos.
Queríamos que nos cuentes algo más de esto. Es la primera vez que hacéis algo así, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, es la primera vez que hacemos nosotros algo así. No sé si el resto de clubes ha hecho algo así alguna vez. Pero bueno, el objetivo que tenemos pues es un poco democratizar el club, abrir las puertas del club, hacer conocedores a los abonados pues de la situación que tenemos, de las cosas buenas, de las cosas menos buenas, de la situación económica que tenemos, de los proyectos que tenemos en marcha, de cuáles son nuestros objetivos. Bueno, pues de alguna manera que el abonado conozca un poquito más el club por dentro.
Uh-huh. ¿Y de qué vas a hablar? ¿De qué se va a hablar allí? No sé si nos puedes dar algún detalle o concretar alguno de los temas.
Sí, claro que sí. Mira, vamos a hablar de la situación económica en la que está el club, de la situación que tenemos este año, de las dificultades que hemos pasado en ejercicios anteriores. ¿Ah? Y creo que explicar un poquito que este año hemos conseguido una estabilidad económica bastante importante. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por todos los miembros del club para que la situación sea mucho más solvente. Tenemos un futuro, creo que bastante bonito por delante. Queremos hablar de proyectos, queremos digitalizar el club, estamos trabajando en implementar un CRM muy potente en el que va a participar la inteligencia artificial para gestionar todas las partes del club, para gestionar el tema de patrocinadores, el tema de ticketing, el tema, bueno, un CRM que creemos que no existe en ningún club de baloncesto. Uh-huh. Queremos hablar de proyectos sociales. Estamos haciendo, tenemos proyectos en marcha con Aspanión, con Proyecto Hombre, de proyectos locales. Estamos intentando, de alguna manera, que todos los clubes de baloncesto, primero de la ciudad de Alicante y si luego podemos hacerlo de la provincia, pues nos unamos, peleemos por demandas que creo que tenemos que hacer a entidades públicas o a entidades privadas. Queremos, bueno, pues unirnos para pelear por mejores instalaciones, queremos unirnos para pelear, para hacer el baloncesto más fuerte en Alicante. Y luego lo más importante de toda la reunión creo que es contestar a las preguntas de los abonados.
Eso.
Esto nace de alguna manera. Esto es idea del presidente, porque a principio de temporada tuvimos una reunión con algunos abonados. Uh-huh. Estuvimos reunidos con 8 abonados. Bueno, pues preguntándoles por algunas cuestiones del club, de cómo había terminado la temporada pasada, de cómo había iniciado esta, sobre la campaña de abonos. Y bueno, es verdad que aquella reunión fue súper enriquecedora, porque bueno, había muchos puntos que nos hicieron que abriéramos los ojos. Había cosas que pensábamos que igual se estaban haciendo bien y no se estaban haciendo tan bien. Entonces, bueno, gracias a esa charla y gracias a todas esas cosas que nos dijeron, pues creo que pudimos rectificar muchas cosas, que cogimos un buen rumbo en muchas otras, y al final, hombre, creo que es muy, muy, muy interesante y muy importante que los abonados opinen y que los abonados nos den la idea y nos de alguna manera nos digan cómo creen que está haciendo nuestra gestión y hacia dónde tenemos que ir para que ellos estén más contentos, que al final es lo que más interesa.
Recordamos que los requisitos para participar en este foro, en esta asamblea, es ser abonado y formular inscripción, la inscripción previa en la web de Lucentum. ¿Cómo va esto? ¿Tiene tirón la iniciativa?
Exactamente. Sí, en principio parece que ha tenido bastante buena acogida. Es verdad que queremos animar a todos los abonados, por favor, todos los que puedan que vayan, porque si queremos un Lucentum más democrático, si queremos un Lucentum que sea más del agrado de todo el mundo, es importante que demos nuestra opinión, es importante que preguntemos y es importante que la gente opine sobre lo que cree que nos está haciendo bien, porque eso es verdad que muchas veces desde fuera se ven cosas que no se ven desde dentro. Entonces, para nosotros realmente es muy importante que la gente venga y que la gente opine, claro, por supuesto.
Has comentado que la situación económica de Lucentum en este momento es buena o mejor que la de las temporadas pasadas, como para ilusionarse con armar un proyecto. Este año el equipo va muy bien, pero armar un proyecto que vaya a pelear por el ascenso a la CB desde el primer momento.
A ver, quiero decir, el objetivo siempre es ir mejorando el ejercicio anterior. El año pasado entramos en playoff. Este año yo creo que el objetivo tiene que ser un poquito más ambicioso, es entrar en el playoff, y si tuviéramos el factor cancha a nuestro favor, fenomenal. Y el dar un paso más, ilusionar a la gente en subir a CB, pues oye, nosotros es lo que queremos, pero depende de nuestros patrocinadores, depende de la masa social. Ahora mismo es verdad que nuestra mayor preocupación es la masa social. No tenemos una masa social suficiente como para poder subir. Estamos trabajando muchísimo para incrementar esa masa social. Depende de los organismos públicos, depende de muchos factores. Depende de que Intercity, que hasta ahora nos ha apoyado en todo lo que nos ha dicho, nos sigue apoyando. Es decir, si sea en todas las circunstancias, bueno, pues oye, ¿por qué no soñar? Sí se puede, pero se tienen que dar muchas circunstancias. El club creo que está mejor y que se están haciendo las cosas muy bien. Yo creo que sí. O sea, humildemente creo que se están haciendo mucho mejor y que vamos mejorando muchos aspectos. Deportivamente es verdad que las cosas están saliendo realmente bien. Y es la línea por la que queremos seguir.
El equipo va muy bien. Juega este viernes en casa contra Menorca. ¿Se está animando la gente? Hablas de lo de que haría falta más masa social, más abonados, para ser más solventes, entiendo, en la Liga ACB en un futuro, si llega a ese ascenso. ¿Crees que vamos a ver el pabellón lleno, casi lleno, esta temporada, si el equipo sigue así?
A ver, yo creo que sí, cada vez. Yo creo que no estamos bajando ya ningún partido de 3.000 personas. 3.000 personas ya es una cantidad bastante interesante. O sea, está funcionando muy bien, estamos muy contentos, los números nos lo dicen, hemos subido en ticketing, hemos subido en merchandising, hemos subido en recaudación de... Quiero decir, se nota que el pabellón está animado, la gente se divierte, y ya te digo, de 3.000 personas, en los últimos partidos no hemos bajado. Tenemos que dar un puntito más, a mí me encantaría poder decir a final de temporada que no hemos bajado de los 4.000, pero está muy bien, es bastante más que la temporada pasada. Hemos subido en el número de abonados también, pero nos hace falta un puntito más.
El partido es el viernes a las 9:45, hablaremos de ello pasado mañana con Miguel Ángel Gil, y esto de lo que estamos hablando, ese primer foro Lucentum, es el sábado a las 10 de la mañana para abonados. Es el primer foro Lucentum en el edificio Puerta Ferrisa. Lo dicho, si eres abonado de Lucentum y quieres ir a trasladar tus inquietudes y a conocer algo más de cómo está el club, pues hay que realizar el formulario a través de la web. Ignacio Alonso, vicepresidente, un abrazo y gracias por contarnos detalles.
Un abrazo, muchísimas gracias a ti.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Este jueves 14 de marzo ven a ver en directo Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad. Visitamos las instalaciones de Renault Dacia Japemasa con dos invitados muy especiales: Fernando Poveda, responsable de comunicación de Renault, y Markel de Zabaleta, jefe de competición Alpine Racing Iberia.
Te esperamos a partir de las 6:30 de la tarde en la avenida de Denia 117. Grupo Japemasa, tu concesionario Renault Dacia en la provincia de Alicante.
Y Deportes COPE, mañana más, con más análisis y con más actualidad del Hércules. Recuerdo que tenemos tiempo de juego, hay partido de Champions a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, juega el Real Madrid contra el Leipzig, contra el equipo alemán en busca de los cuartos de final de la UEFA Champions League. en 20 segundos las 4 de la tarde. Ahora sigue la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Nosotros aquí mañana a las 3:25. Hasta mañana.